una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabamos de escuchar Europa, un tema del extraordinario guitarrista, compositor y músico Carlos Humberto Santana Barragán, considerado uno de los 15 más grandes guitarristas de todos los tiempos según la revista Rolling Stones, ganador de 10 premios Grammy y 3 premios Grammy Latinos. Nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, a mediados del siglo XX, Carlos Humberto Santana Barragán es guitarrista nacionalizado estadounidense cuyo talento le ha ganado reconocimiento a nivel mundial y cuyos inicios profesionales fueron en plena época hippie en la década de los 60, periodo durante el cual desarrolló su estilo como guitarrista que fusiona la música latina, el rock, el jazz y el funk, destacándose particularmente en el mítico festival de Woodstock, donde encantó a toda una generación. Hijo de un padre violinista en un mariachi en su tierra natal, Carlos Santana aprendió a tocar el instrumento, pero no llegó a la maestría de su padre, lo cual lo motivó a tomar la guitarra, siempre inspirado por la manera en cómo su progenitor cautivaba al público con su talento. El hijo de José Santana y Josefina Barragán vivió la primera mudanza de su familia cuando todos se fueron a Tijuana en 1955, donde tras varios años aprendió a tocar la trompeta y el violín, y luego tras una gira que realizó su progenitor por el estado de California, le obsequió una guitarra Gibson. Muy pronto, el joven Carlos Santana se interesaría por la música de B.B. King, John Lee Hooker y T-Bone Walker, y a los 14 años empezó a tocar por bares y bandas locales. Ya para 1960 se mudó a San Francisco y en 1961 se matriculó en una escuela para aprender inglés. Se graduó en la James Lick Middle School y en 1965 en la Mission High School. Fue aceptado en la Universidad Estatal de California, Northridge, y también en la Universidad Estatal de Humboldt, aunque optó por no asistir a ninguna. Tras acabar el instituto en octubre de 1966, fundó Santana Blues Band junto con Greg Rowley, David Brown, Tom Frentzer y Ron Harper. Triunfan en el Festival de Woodstock de 1969 con su fusión de rock, ritmos afrocubanos y latinos. También en ese mismo año publicó Santana y en 1970 Abraxas, con el que obtuvo el primer puesto en las listas americanas durante 6 semanas y más de 1 millón de copias vendidas. Su historial incluye 8 álbumes de oro y 7 de platino. A lo largo de su carrera recibió prestigiosos premios, entre los que destacan el Grammy en 1988 al Mejor Espectáculo Instrumental y el honor de tener una estrella en el camino de la fama en Hollywood. Hasta entonces vendió más de 40 millones de álbums y ofreció conciertos delante de 20 millones de personas. Su grabación Supernatural le dio 8 premios Grammy otorgados por la industria discográfica. ¿Qué tal, cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Una hora completa de anécdotas, música, cultura, educación, cine y mucho más. Donde quiera que te encuentres, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Y gracias por sintonizar el 104.3 de FM Radio Universidad o en todo el planeta Tierra a través de Internet. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con el licenciado en Derecho Ambiental Armando Rubio, con quien hablaremos sobre la Subdirección de Bienestar Animal, retos y pendientes. La escritora Adriana Fuentes nos comparte su visión sobre la autoestima y cómo influye en nuestras vidas. También tendremos una entrevista con la doctora Paola Cortés, quien habla sobre el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta y la carrera Leones Negros. Y bien, en esta ocasión vamos a comenzar con las recomendaciones. Primero que nada, quiero platicarte de una serie que en los últimos años ha llamado mucho la atención. En lo personal la vi solo porque ya era demasiada la insistencia que me hacían algunas personas. Me refiero a La Casa de Papel. Es la historia de un robo basados precisamente en la eterna fantasía de hacer el robo perfecto. Y si bien la trama principal de la historia es interesante por la manera en cómo se van hilando cada una de las historias, los melodramas telenovelescos son lo que en lo personal a mí no me ha dejado gratamente satisfecho. Además de otros elementos en la serie que no parecen lógicos para lo que en esencia debería ser un trabajo bien planeado. Que vale decirlo, estos elementos reavivan la serie. Sin embargo, cuando has leído algunas otras novelas policíacas, te quedan a deber. Por ejemplo, en estos momentos estoy leyendo El Chacal de Frederick Forsyth, una novela en la que un asesino a sueldo busca eliminar a quien fuera el presidente de Francia, Charles de Gaulle. Ahí el autor relata cómo el personaje principal cuida todos y cada uno de los detalles para cometer el homicidio. Pero bueno, esta historia ya te la platicaré en otra ocasión. La cuestión aquí es que La Casa de Papel deja muchos huecos que llenar. Pero si no tienes a nada mejor que ver, échale un ojo. Como te digo, los dramas de los personajes dan algo de flojera. Así es que pues ahí está, La Casa de Papel. Ya me platicarás después qué te pareció. Y bien, en cuanto a películas, hay una que se llama La Máquina de los Recuerdos. ¿Te imaginas una máquina de reproducción de los recuerdos? ¿Crees que sería bueno? ¿Malo? ¿Útil? Estas son algunas de las preguntas que te haces cuando ves Rememory, o en español, La Máquina del Recuerdo, que es la historia de Gordon Dunn, un pionero y afamado científico, quien es encontrado muerto justo después de revelar su nuevo trabajo. Esta máquina que te digo es capaz de extraer, grabar y reproducir las emociones de las personas. Y en este sentido hay una frase que tiene mucho de cierto en la vida cotidiana de todos nosotros, pero que ahí surge en la película, que dice: no somos más que los recuerdos que guardamos. Basados en esta frase, se desarrollaron una serie de situaciones muy interesantes que te llevan también a la reflexión. Es una película de ciencia ficción dramática con toques de misterio e intriga. Una película que no requiere de efectos especiales para atrapar al público. Es un muy buen guión con actuaciones muy destacables y un concepto para reflexionar. Son los únicos elementos de veras que conforman esta película que vale muchísimo la pena. En cuanto a libros, quiero platicarte que leí El filósofo de Güemes, de Ramón Durón Ruiz. Es un libro en el que se reflexiona acerca de la sabiduría popular, el lenguaje, la palabra y el sinsentido, que por supuesto caracteriza el humor de este personaje, del filósofo de Güemes, cuya actitud juguetona y divertida pues lleva al lector a pensar, pero sin agraviar ni ofender. Es la combinación de una ingenuidad provinciana y una crítica mordaz. Te pongo como ejemplo algunas frases. El hombre es como el gato viejo, deja la carne en casa para irse con el pellejo. El amor es como el fútbol, lo perseguimos apasionadamente y una vez que lo alcanzamos, le damos un puntapié. El neoliberalismo concibe al mundo como un corral, donde las gallinas andan sueltas y el coyote también. Cuando un candidato me reconoce a 100 metros, es que las elecciones están cerca. Y así una serie de frases que son muy divertidas, pero también muy realistas. Y además de la disertación del filósofo de Güemes sobre diversos temas, como es un libro que creo que vale mucho la pena. Si puedes conseguirlo, dale una leída. Creo que te va a dejar una buena enseñanza, pero también una sonrisa y algo de reflexión. Y bien, ya es tiempo de escuchar a la escritora Adriana Fuentes, quien en esta ocasión nos hablará sobre la autoestima. Adelante, Adriana.
Hola, hola a todos. Feliz inicio de semana. Soy Adriana Fuentes, escritora mexicana. Encantada de estar en De Genios, Poetas y Locos una semana más. Inicio de mes con una actitud súper positiva y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para todos, la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es una serie de percepciones, evaluaciones, sentimientos y valoraciones que están dirigidos hacia uno mismo. La autoestima tiene su origen en el pensamiento y a su vez cultiva las emociones y sentimientos que tenemos de nosotros mismos. Esto va a nutrir o destruir nuestra autoestima. Como consecuencia, es posible que afecte la valoración de nosotros mismos y, por ende, cómo los demás nos perciben. Una autoestima baja es la puerta hacia la depresión, ojo con eso, y es un camino que no te conducirá a nada bueno. Hace que comiences también a privarte de experiencias positivas, afecta a quienes te rodean y mucho más a aquellos que mantienen una relación cercana o que dependen de ti. Por esta misma razón, es importante conocer tips y técnicas que te voy a dar hoy para aumentar tu autoestima o mantenerla arriba y así poder construir mejores relaciones y a la vez sentirte bien contigo mismo. Vamos a hablar de las principales herramientas para la autoestima. No dejes de pasar las buenas oportunidades. Haz algo nuevo siempre. Realice ejercicio regularmente. Cambia o establece un pequeño hábito. Termina las cosas que empiezas. Pon tu energía en las soluciones, no en los problemas. Completa una tarea pendiente desde hace tiempo. Arriésgate y atrévete. Deja el victimismo. Reflexiona sobre tus éxitos, cuida tu aspecto físico, cuida tu cuerpo, sonríe siempre, Visualízate triunfando. Celebra tus logros. No aceptes que no puedes solo porque alguien te lo dice. Di siempre sí puedo. Cree en ti mismo. Deja de compararte con los demás. Adopta una actitud positiva. Pon en mute los pensamientos negativos que siempre pasan por tu mente. Aprende de los errores. Sé agradecido con lo que tienes. Como ves, aquí hay muchos tips que te dejo esta semana. Trata de poner en práctica por lo menos de 3 a 6 tips que te dejo sobre la autoestima. No te olvides que la autoestima es súper importante. Apréndete a querer a ti mismo para poder querer a los demás. Termino con una de mis frases de mi segundo libro, Las mujeres fuertes tienen creencias y valores, y dice así: la autoestima es uno de los factores más importantes para tu felicidad. Si no te agradas a ti misma, es difícil que te agrade cualquier otra cosa o persona. De Mandy Hale. Buen inicio de semana para todos. Feliz lunes y nos vemos hasta la próxima.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Hoy tengo el gusto de estar con la doctora Paola Cortés Almanzar, quien nos va a platicar un poco acerca del Festival Internacional de Cine, que en esta ocasión ya llega a 21 años de realizarse. Doctora, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Un gusto poder saludarlos a todas y a todos quienes nos están sintonizando. Pues muy contentos, muy emocionados. El Centro Universitario de la Costa, a través del doctor Jorge Telles López, quien es nuestro rector de centro, pues anunciamos una edición más, la 21ª edición, los 21 años, ¿no? Si fuera en Estados Unidos, estaríamos ahorita en esa etapa de siendo mayores de edad. Un festival consolidado, un festival que esta consolidación se da gracias al esfuerzo colaborativo que hace la institución, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y nosotros como extensión hacemos lo propio, pues con la vinculación con el sector restaurantero, empresarial, con la asociación, la sociedad civil en general, que se ha sumado por 21 años a este festival y que de alguna forma ha hecho que Puerto Vallarta sea una ciudad de película, ¿no?
Un esfuerzo muy importante, sobre todo porque es un esfuerzo también por regresar a la presencialidad y darle de nueva cuenta la fuerza al arte y la cultura que tenían aquí en Puerto Vallarta.
Totalmente. Sin duda alguna, uno de los escenarios más complicados de esta pandemia ha sido las industrias culturales, específicamente la cinematografía. Es decir, todavía hay un temor de las personas de volver a las salas de cine, ¿no? Y esto ha afectado pues enormemente a la industria, a los creadores, a los productores, y pues eso ha permeado, ¿no?, en el tema económico para esta industria cultural, que pues nosotros nos solidarizamos, ¿no? Como centro universitario no podíamos no hacerlo. El doctor Jorge ha sido siempre muy sensible a que todos esos proyectos de difusión cultural son importantes para la sociedad vallartense, con la intención de formar sociedades más críticas, más creativas, que a través del arte y la cultura, y específicamente la cinematografía, pues apostemos a hacer una sociedad a través de la participación ciudadana, con una construcción responsable, y también los visitantes, ¿no? No podemos olvidar que Puerto Vallarta es un destino turístico y que este festival pues viene a sumar a esa agenda turística que tenemos como municipio y a ir reactivando, ¿no? Porque es una realidad que nos ha afectado a todos, ¿no? Es decir, a todo el sector empresarial, a las instituciones públicas nos ha afectado esta pandemia, pero lo que es muy importante es ser resilientes, ¿no? Es adaptarnos a estas nuevas condiciones del que el contexto de pandemia nos genera y avanzar, ¿no? Y obviamente no lo podíamos dejar de hacer. El año pasado fue un año muy complejo. Nuestra edición número 20, llegamos a una consolidación, pero sí a retos muy específicos que tienen que ver con los protocolos de bioseguridad que tuvimos que implementar, que en esta ocasión no los vamos a dejar. Vamos a buscar en todo momento resguardar la seguridad y la integridad de nuestros participantes, tanto el talento, los invitados especiales, las estrellas, por decirlo de alguna forma, de la cinematografía, pero también proteger a nuestra audiencia y para que disfruten, ¿no? Disfruten durante 7 días de películas en espacios al aire libre, en donde tenemos proyecciones en sedes emblemáticas de Puerto Vallarta, ¿no? Es decir, Puerto Vallarta tiene un escenario ya perfecto y maravilloso para vivir esta ciudad de película. Entonces, pues invitarlos a todas y a todos a que se sumen a este esfuerzo que hacemos como institución y que por supuesto disfruten de nuestra programación.
a grandes rasgos, doctora, ¿cuántos invitados hay? ¿Cuántas películas se puede disfrutar el público? Y también hay una sorpresa ahí, ¿no? Un apoyo precisamente a la fundación para que el público también se sume.
Claro que sí, mira, nosotros tenemos aproximadamente 20 largometrajes que se van a estar presentando, tenemos aproximadamente 25 invitados, tenemos de todas partes del mundo. Es, creo yo, uno de los festivales en su etapa más reciente, más numeroso en relación a invitados, ¿no? Es un esfuerzo muy grande el que estamos realizando, estamos reactivando este proceso. También para ellos es muy importante, ¿no? El talento, directores, productores, actores, actrices están intentando volver a esos espacios, a esos festivales. Entonces tenemos un número significativo, aproximadamente 25 invitados son los que tenemos hasta el momento confirmados, que bueno, la situación pandémica puede generar ahí algunos ajustes, pero pues invitarlos, ¿no? Y ellos se han sumado totalmente. Hablabas, por ejemplo, me gustaría precisar dos proyectos nuevos que tenemos como en esta edición. Uno, el primero es, ya lo decías tú, las galas a beneficencia. Las galas a beneficencia se llevan a cabo en vinculación con la universidad, con la Fundación, Universidad de Guadalajara, que busca solidarizarse con asociaciones, organizaciones sin fines de lucro para la donación de la taquilla. Es decir, las personas que asistan a esas galas a beneficencia podrán hacerlo a través de un costo significativo, es una cuota significativa de 100 pesos, que esa
simbólica,
sí, la verdad, simbólica, perdón, serían 100 pesos los que se estaría, pues de alguna forma, cobrando para el ingreso de estas dos galas a beneficencia, y con eso se estaría apoyando en un primer momento a la misma Fundación Universidad de Guadalajara para su comunidad estudiantil y posteriormente a CETAC. Todos sabemos del gran esfuerzo que ha venido haciendo Paco Arjona y este centro comunitario que busca de alguna forma incidir en la reducción de las enfermedades de transmisión sexual y buscar la educación sexual, que es muy importante el esfuerzo que ellos hacen justo en Puerto Vallarta, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un público muy cautivo que es la comunidad LGBT, que es un factor de riesgo para ellos, este tipo de problemáticas de salud pública. Entonces nos estamos sumando a que ellos sigan, pues de alguna forma, con esa loable función que tienen de prevención y de atención, ¿no? Por supuesto. Entonces, es muy importante eso que les estamos planteando, es invitarlos a que se sumen a esas galas a beneficencia. Pueden consultar la programación de este festival a través de las plataformas digitales, tanto del Centro Universitario de la Costa, del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta y de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, ¿no? Es decir, a través de nuestras instituciones locales, por decirlo de alguna forma, de la universidad, pueden consultar todos los pormenores para que no se pierdan ninguna de las actividades. También les queríamos comentar otra sección nueva que tenemos, que es el Mar en Corto, que es una sección de cortometrajes con la intención de incentivar y apoyar al talento local, ¿no? Vamos a tener la participación de tres cortometrajes de tres vallartenses, que nos da muchísimo gusto. Estamos buscando un nuevo espacio en donde el talento vallartense era algo que como festival teníamos en deuda y hoy lo concretamos. Estamos abriendo este espacio para el talento local, para acompañarlos y pues obviamente para generar las plataformas para que sus procesos creativos puedan ser exhibidos, que posteriormente buscaremos nosotros ampliar las oportunidades de acompañamiento para esos procesos creativos.
Otro tema interesante es que evidentemente el Festival de Cine cumple una función social y por tal motivo, de alguna manera, las funciones son gratuitas, pero las sedes son también interesantes. Había, por ejemplo, esta que me llamaba la atención del Centro Internacional de Convenciones, donde va a ser autocinema, pero cuéntame un poco más acerca de las sedes a las que puede acceder el público y dónde pueden, no sé si registrarse para,
sí, claro,
poder acceder.
Básicamente, pues por ejemplo, tenemos sedes que ya son pues colaboradores que hemos tenido por siempre, Barracuda. Por ejemplo, tenemos Yamba, que también va a ser sede, la Oficina de Proyectos Culturales, la Biblioteca Los Mangos, la Isla Shopping, son algunas de las sedes. Estaremos concretando otras sedes más. Tenemos, por ejemplo, en esta ocasión que Hilton, Sheraton se suman. Por ahí estamos cerrando pláticas con Shiva para que también se sume como sede de este festival. Y la intención es pues sumar esfuerzos, que este es un festival que se lleva a cabo gracias a la vinculación con la iniciativa privada, con la asociación sociedad civil, y la forma de registrarse es a través de la página web del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Hay una sección tal cual que dice programación, le dan clic a la sección de programación y ahí está toda la programación que tendremos para que las personas puedan asegurar su espacio, porque por las condiciones pandémicas tendremos un protocolo de bioseguridad que incluye el control de aforos. Entonces les invitamos a que rápido aseguren su lugar, aseguren su espacio para que nosotros podamos recibirlos pues como se merecen en cada una de las actividades que estaremos realizando.
Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Y pasando un poquito a otro tema, a ver, invita al público que quiera inscribirse a la carrera Leones Negros.
Ah, claro que sí, ese es otro de los grandes proyectos de extensión universitaria que tiene el Centro Universitario de la Costa, la quinta edición de la carrera Leones Negros. Igual, una carrera innovadora que migró a un formato virtual. Tendremos 9 rutas simultáneas en Puerto Vallarta, por ejemplo, desde el Malecón, en el Centro Universitario de la Costa, en la Riviera del Pitillal van a poder participar los corredores, o quienes no también, ¿eh? O sea, no tenemos por qué correr.
Los caminadores, ¿no? También podemos ir.
No, el lema es correr, trotar o caminar, ¿no? No es una carrera competitiva, es una carrera recreativa, en donde invitamos a la comunidad universitaria y así a la sociedad vallartense a sumarse. Es el domingo 24 de octubre, las inscripciones están abiertas, también pueden consultarlo a través de las plataformas digitales del Centro Universitario de la Costa y también de la carrera Leones Negros, es decir, la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta tiene su página web, ahí pueden ustedes dar clic para registrarse y asegurar su lugar en la ruta que elijan. Algo muy importante, no solamente se lleva a cabo en Puerto Vallarta, tenemos una ruta en Cabo Corriente, en el Tuito, y tenemos otra ruta en Tomatlán. Es decir, que próximamente yo pienso que podremos anunciar que hay carrera Leones Negros no en Puerto Vallarta, sino en la región, ¿no? Es uno de los esfuerzos que estamos haciendo.
Y es extraordinario, pero también otra cosa, digo, si... Ya si participan, hay algo que me ha gustado mucho en los últimos 5 ediciones y algo que ha caracterizado realmente a la carrera, son los diseños de las playeras, son de colección.
Totalmente, es un diseño de Alejandro Marat, él ha sido el diseñador de las 5 playeras que son pues muy esperadas por todas y todos nosotros. Es un reto como comité organizador cada vez tratar de mejorar la playera anterior, hay quienes nos siguen gustando más la negra o la blanca, o en la edición pasada tuvimos otra negra y ahora es una roja. Nosotros los invitamos a que tenga todas, que coleccionen todas y que ya en los años veamos cuál fue la mejor playera y el mejor diseño y que pues participen, por supuesto.
Muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que quieras compartir con el auditorio de Radio Universidad?
Pues agradecerles a todas y a todos que nos estén escuchando y pues pedirles que se sumen, ¿no? Que se sumen a estos esfuerzos institucionales que estamos haciendo a través de la programación del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, así como la quinta edición de la carrera de Leones Negros. Esto tiene la intención de incidir en la formación integral de las y los vallartenses. Es muy importante, ¿no? Tenemos que pensar que la difusión cultural, que la actividad física son temas esenciales. Ahora la pandemia no lo demostró, ¿no? Es decir, la salud es un privilegio y tenemos que cuidarnos a través de las actividades físico-recreativas y pues bueno, la carrera Leones Negros es un buen comienzo para los hábitos saludables.
Gracias. Muchas gracias, doctora.
Gracias.
Hacemos una pausa y continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, de Poetas y Locos y ahora es momento de entrevistar al médico veterinario zootecnista y también licenciado en Derecho Ambiental, así como experto en fauna silvestre, Armando Rubio Delgado, con quien vamos a platicar acerca de una dependencia que durante los últimos 3 años pues destacó por su novedad y por la manera en cómo estaba enfocada en solucionar el problema de los animales de compañía, los animales ferales aquí en Puerto Vallarta. Pero quién mejor que Armando Rubio para que nos platique acerca de esta institución, así como de las cosas que quedan por hacer y los retos que tiene enfrente la Subdirección de Bienestar Animal. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y tú?
Excelente. Sí. Primero que nada, sí, estimado Armando, me gustaría saber cuál es la función de una Subdirección de Bienestar Animal aquí en Puerto Vallarta y cuál es su importancia.
Bueno, pues antes que nada, pues velar, obviamente, por la salud, el bienestar mismo de los animales domésticos y de compañía y otros más que podemos tener, ¿no? Digo, tenemos también fauna silvestre. Entonces, el velar por el derecho que tienen también los seres vivos sintientes a un trato digno y a una buena salud. Y prácticamente, pues, que el reglamento de tenencia responsable de animales domésticos y de compañía se lleve a cabo, ¿no?
Esa ha sido una, bueno, es una lucha constante, obviamente no nada más con el reglamento de bienestar animal, sino con todos, pero particularmente una dirección como esta tiene de alguna manera la obligación de fomentar la educación, ¿no?
Sí, claro, sobre todo yo creo que lo fundamental, ¿no? El decirle a la gente que tiene una obligación de brindarle un trato digno, salud y todo lo que conlleva a tu animalito que tengas en casa, ¿no? El de ya sea animal doméstico de compañía, ¿no? Darle lo que es atención veterinaria obligada, cada 4 o 6 meses llevarlo al médico veterinario, que te soy sincero, casi nadie lo hace. El también hacerse cargo de daños a terceros que puedan ocasionar. Es como un niño de 5 años, cuando quebra un vidrio, ¿quién tiene que pagar el vidrio? Pues el tutor, el padre. Y aquí, si los animalitos ocasionan algún daño, pues también tienen que hacerse acreedor a pago al daño que se haya ocasionado. Y pues también, bueno, en la cuestión de recoger las heces fecales, pasearlos solamente con correa, no pueden andar libremente por la república, y etcétera.
Conociendo esta, digamos, estas obligaciones, ya teniendo este avance de que se creó esta subdirección de bienestar animal, ¿cuáles son los avances que consideras que se dieron durante esta primera etapa de la subdirección? ¿Y qué faltó, en qué faltó trabajar?
Bueno, se estuvo trabajando en lo que es la educación, prácticamente eso me correspondía. Hicimos muchas charlas, se les daba información escrita, en físico, y aparte se platicaba con todas las personas que teníamos la oportunidad de llegar, ya sean educándose en los diferentes niveles de educación o en las mismas campañas de esterilización que se llevaba, que se llevaban a cabo. Ahí se daban estas charlas y obviamente pues el darles recomendaciones, el darles algunos consejos y pues prácticamente por velar por el reglamento tal cual, ¿no? Que lo lleven a cabo. Y pues faltó como que enfocarnos en el control, ¿no? De animales en calidad de calle. Ahí creo que sí hubo un puntito que quedó, un foquito prendidito que quedó, donde realmente se considera que Puerto Vallarta no usa el método de control, la eutanasia, como un método de control. Pues bueno, existen otras alternativas, pero yo creo que ahí es donde un poquito de falta hizo, sobre todo con los animales domésticos, animales en calidad de calle, perdón. La esterilización se hizo solamente con animales que tienen propietario, que tienen dueño, que es obligación llevar a cabo, pues, la esterilización de los animalitos, pero pues ahí fue donde precisamente, contestando a tu pregunta, exactamente tal cual, creo que ahí fue donde está el foquito prendido, ¿no?
O sea, ¿la eutanasia, digamos, es obligada por la Secretaría de Salud?
Sí, sí obliga, es hecho en la norma misma, pero bueno, si nosotros somos un municipio no eutanásico, pues bueno, debes de buscar un plan B, ¿no? El plan B, pues, prácticamente, pues, es la esterilización de los animales en calidad de calle, ¿no? Para evitar que se propaguen, ¿no? Que existan más gatitos y perritos en la calle, ¿no?
Claro, porque si no, estaba conforme lo que dices, me da la impresión de que en lugar de educar a los propietarios de los animales de compañía, pues los estás deseducando, ¿no? Haciéndoles el trabajo, cuando en realidad lo que tendrían que hacer es cumplir con sus obligaciones como propietarios responsables de animales.
Sí, yo digo, pues, en lo que cabe hicimos, pues, la charla, hicimos el trabajo, y, pues, bueno, pero prácticamente aplicar realmente las normas, aplicar realmente el reglamento tal cual, y, pues, que sea funcional, ¿no? Aquí el sentimentalismo yo creo que va de más, no es parte de, y, pues...
Me da la impresión de que hay un romanticismo excesivo, digamos, en una cuestión, en una situación que no requiere romanticismo, sino practicidad de parte de personas que conocen realmente la profesión de veterinarios, que deben, desde mi punto de vista, manejar una institución como esa, y dejar afuera el romanticismo de la bondad de los animales, etcétera, para tratar un problema como debe ser.
Sí, claro, no, y es un problema, y no es un problema localizado, es un problema mundial, ¿no? En todas partes tienen ese problema. Claro, cada país tiene su línea de acción, y unos son obviamente tajantes y cortantes tal cual, pero pues bueno, digo, es un problema mundial, no es nada más aquí focalizado, no es aquí. Aquí tenemos el mismo problema que en la Ciudad de México, que en la ciudad de Monterrey, Guadalajara, que bueno, allá se utiliza el método de la eutanasia humanitaria, obviamente, que sea indoloro, como debe de ser, un trato digno también de los animales en este punto. También yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo totalmente en ello, pero de que es parte de una solución, como dices tú, tal cual así debe de ser, sin romanticismos, pues sí, hay animalitos que no tienen una calidad de vida, están sufriendo demasiado con enfermedades crónicas degenerativas, y que realmente estás alargando el proceso de que está pasando, ¿no? Esta enfermedad que va a acabar tarde o temprano y que va a seguir transmitiendo y que va a seguir sufriendo el animalito, ¿no?
No, y aparte,
realmente tiene que ser claro y conciso.
Y aparte, como bien dices, esos animales de calle, como tienen menos control, pues también en alguna ocasión platicábamos acerca de los efectos que pueden tener los animales de compañía en el entorno. Tú hacías una colaboración hace algunas semanas en la cual mencionabas que, por ejemplo, sus heces pueden tener virus que pueden afectar a la fauna silvestre, y estamos básicamente en un lugar con mucha fauna silvestre, a diferencia de otras ciudades.
Sí, no, tenemos una riqueza en biodiversidad tremenda. Estamos prácticamente asentados en una selva flora y fauna, y sí, lamentablemente las heces fecales pueden transmitir algunas enfermedades ahí, no nomás eso, también la saliva, la orina, el contacto, entonces también, y luego la caza de algunos animales como los gatos, que muy incesantemente están caza fauna y al borde de la extinción se mataron algunas, y pues bueno, ahí es prácticamente falta de educación de los propietarios, ¿no? De que si tú tienes un gato, tu gato debe estar en casa, no debe salir. Entonces, así te la pongo tan fácil, no debe de salir, y es por su bien, para que no lo envenenen, para que no se dañe, para que no se enferme, y pues para que no case, ¿no? Y pues ya los animales ferales, que se tornan ferales, sí es un problema de salud tremendo, porque recordemos, aunque aquí no se han presentado aún casos de rabia, no estamos exentos, tenemos murciélagos vampiros que transmiten la rabia, tenemos zorras que tienen rabia, tenemos coyotes que tienen rabia, o sea, ratas que sí tienen rabia y que puede, pues obviamente generarse un problema de salud muy severo si uno de estos animales que viven en calidad de calle, ferales, se infectan de rabia y vienen aquí a los suburbios, vienen a la mancha urbana y pueden afectar a una persona, ¿no?
Me parece,
entonces ahí, pues, los controles deben de llevarse a cabo, ¿no?
Me parece que es ahí donde, desde mi punto de vista, no sé tú qué piensas, es donde se falló un poco quizás el tema del bienestar animal, que no se enfocó tanto en los animales ferales para poder evitar pues problemas de riesgo, ¿no? Y enfocarse más en los animales caseros que obviamente tienen dueños. Pero vamos a hacer una pausa, mi estimado Armando, si me permites, y continuamos platicando más sobre este interesante tema.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y estoy platicando con Armando Rubio, quien es licenciado en Derecho Ambiental, así como médico veterinario zootecnista y además experto en fauna silvestre. Estábamos platicando precisamente sobre el peligro de alguna manera que representan los animales ferales, en cómo desde mi punto de vista no se trabajó en esta subdirección de bienestar animal, pues en los animales de la calle, en tener un control, debido a que pues con este romanticismo no se querían pues a sacrificar los animales, que es una realidad que se hace no solamente aquí, sino en otras ciudades, que los animales ferales son en verdad un problema y un peligro para, no solamente para otros animales silvestres, sino también pues para el medio ambiente, por todas las implicaciones. Pero Armando, cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación que vive en Puerto Vallarta? ¿Hay muchos perros, muchos gatos callejeros en la ciudad?
Sí, lamentablemente sí, tenemos una población de animales en calidad de calle, pues Pues sí, sí, sí la tenemos. Sí tenemos ese problema. Realmente no se ha hecho un censo tal cual. No se ha hecho también como parte de... Se debe realizar un censo para saber cuántos animales tenemos en la calle, ¿no? Y pues con este censo, obviamente, pues ya unir esfuerzos entre todos los implicados en lo que es el bienestar animal para poder llevar a cabo el control que se tiene que llevar, ¿no?
¿Este censo lo debió hacer el bienestar animal?
¿Mandé?
¿Este censo lo debió hacer bienestar animal o ecología o qué institución le tocaría?
No, sí, le correspondería a la subdirección bienestar animal realizar este censo. Parte es obligación, ¿no? De tener esos números reales, ¿no? No es un estimado, sino que debe ser un número real. Se debe hacer un estudio de cuántos animalitos se encuentran en la época. Obviamente, como dependencia nueva, pues en pañales se le invitaría, ¿no?, a la dependencia con esta nueva administración. La verdad, se le invitaría a que realizaran un censo para saber cuántos animales tenemos en calidad de calle, cuántos felinos y cuántos caninos.
Claro. Oye, Armando, ¿cuál es el perfil que se requiere para que tome la subdirección de bienestar animal? ¿Qué conocimientos se requieren especializados para poder realizar este trabajo dignamente y profesionalmente, sin romanticismos, sin intereses de ningún tipo, simplemente un perfil que haga las cosas como deben ser?
Pues hasta el mismo nombre, como dice, ¿no? Bienestar animal, pues todo aquel que vele por el bienestar animal de carrera, pues obviamente pues es médico biológicas, ¿no? Una persona que tenga una preparación en cuestión de etología, de nutrición, de salud en general, animal, pues sería el perfil obviamente idóneo, ¿no? El perfil ideal, ¿no? O sea, el mismo nombre de la dependencia te lo dice, ¿no? Bienestar animal. ¿Quiénes ven por el bienestar animal? Pues todos aquellos que de profesión se dediquen a lo que es el bienestar animal, ¿no? Médicas, ciencias médicas, biológicas. Yo creo que ese es el perfil idóneo, ¿no? Una persona que sepa realmente cómo manejar las poblaciones en calidad de calle, cómo manejar las poblaciones que se encuentran en cautiverio, la tenencia responsable y pues también pues conocer obviamente de leyes, ¿no? De los reglamentos y algunas leyes que se encuentran a nivel nacional y normas sobre pues, el bienestar animal. Entonces, pues ahí, ¿por qué no? Te lo digo, lo dice.
Ahora, en ese sentido, Armando, ¿qué es lo que falta hacer hoy en día, en octubre de 2021, para darle un giro a la Dirección de Bienestar Animal y empezar a hacer el trabajo que realmente pues se requiere, ¿no? Tener en control a los animales que están en la calle, controlar los animales ferales, generar educación. ¿Cuáles son los pasos que se tendrían que dar de aquí en adelante para poderlo pues hacer una institución pues decente y que sea destacable?
Bien, mira, como Puerto Vallarta se decía que era eutanásico, pues bueno, en un plan B yo creo que se puede realizar el control natal mediante la esterilización, pero de los animales de calle, ¿no? Y toda persona que se haga cargo de un animal de la calle prácticamente se convierte en su tutor y debe de darle seguimiento. Eso de estarlos alimentando en la calle a los animalitos fomenta a que su conducta cambie totalmente y que se hagan pues obviamente animales que dependan nomás de eso, ¿no? Entonces también se les ha platicado eso, pues estarles dejando comederos y bebederos es un foco de infección también muy fuerte, hay que llevar también ese control. Entonces pues yo creo que nada más le apostaríamos a que se les recomienda que el control natal obviamente, pero de animales de calle. Si no queremos ser eutanásicos de nuevo, que te digo, es necesario, sinceramente, y seamos fríos, es necesario a veces el control eutanásico, te digo, por la calidad de vida que se tienen. O sea, hay animales que están infestados de garrapatas, que tienen sarna, que tienen, o sea, pues lamentablemente no tienen una calidad de vida óptima, pues yo creo que sí se debe pensar en ello, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice cualquier médico veterinario, te lo puede asegurar, ¿no? Y te lo puede decir. Entonces yo creo que apostar en eso, ¿no? Lo que es el control, pero de los animales de calle. Los que están en casa, es obligación del tenedor, es obligación de esterilizarlo, vacunarlo, desparasitarlo, atenderlo cada 4 o 6 meses con su médico veterinario. Y que te digo lo que marca el reglamento, ¿no? Que se haga cargo de los daños a terceros y pues obviamente también el destino final del cuerpo, cuando un animal llega a morir, pues nada más hay dos opciones, enterrarlo o incinerarlo, ¿no? Entonces pues prácticamente que se siga velando por ello, pero yo creo que sí recomendaríamos reforzar más lo del control natal, te digo, la esterilización, pero de animales de calle, ¿no?
Los ferales. Por ejemplo, el caso de ahí de los gatos del cuale, ¿no? Que es un problema que tiene, pues no, o sea, yo creo que más de 20 años en que no se ha podido dar un paso importante, porque también este romanticismo de los de las personas, los animaleros llamados, pues no permite, ¿no? Fíjate que estaba viendo que cuando recién pasó el huracán Nora ahí por la isla del río Cuale, pues habían desaparecido los gatos. Unos días después ya habían regresado, pero regresaron porque mucha gente les empezó a llevar de comer y estaban muy contentos. Desafortunadamente no es un buen ejemplo de lo que tiene que suceder.
No, claro. No, la verdad, digo, a mí me encantan los gatos y lo aclaro, y tengo gatos, o sea, pero mis gatos no salen a la calle. O sea, en casa viven, porque luego dicen que es su instinto y que son cazadores. Obviamente, sí, su instinto es cazador, perfecto, pero es un animal doméstico. Esta especie es doméstica, ¿sí? Ya depende del ser humano y debe de estar dentro de tu casa, dentro de tu departamento, ¿sí? Por eso es que ya se implementan lo que son sus cajitas con arena y todo ello para que ahí hagan sus necesidades. Pero si lo dejas salir a la calle, pues obviamente tenemos un problema. Entonces, ahí es donde yo creo que no compartir mucho su sentir, el que estar alimentando gatitos que están enfermos, que tienen sida, que tienen leucemia, que tienen otras enfermedades, que tienen herpes, están infectando unos con otros. Sí, algunos están esterilizados y te puedes dar cuenta por una muesca que se les hace en la oreja cuando se esterilizan, y para saber que están esterilizados, pues se les hace una mosquita en la oreja. Sí, algunos están esterilizados, pero la gente sigue aventando gatos a la isla del Cuale porque dicen que ahí es un santuario de gatos. No, discúlpame, no es un santuario de gatos. Están haciendo una jauría feral de gatos, donde están eliminando la iguana verde y otras especies que están en la norma, que están en peligro de extinción, están bajo protección especial, y la siguen extinguiendo y siguen acabando con la fauna. Ese es el principal problema del cual yo me enfoco, porque a mí me interesa la fauna silvestre. Yo he estudiado la fauna silvestre por más de 30 años y me superinteresa lo que es la fauna silvestre. Está mermada, se está mermando, se está dañando, y la gente no se hace cargo bien de esos gatos. El estarles alimentando, el estarles llevando comidita, y mucha gente extranjera y está arrojando gatos, nunca se va a acabar ese poder. Nunca se va a acabar ese problema de los gatos ahí si no tienen una solución real y contundente de control.
Es una irresponsabilidad, verdad, ciudadana, ¿no?
¿Dónde?
Es una irresponsabilidad ciudadana hacer eso.
Sí, claro, sí, claro. Claro que sí. O sea, los gatos no deben de estar ahí, sinceramente. O sea, y yo sé que de aquí me voy a echar, como decía mi abuelo, varias alacranes al lomo, pero es que no deben de estar esos gatos ahí. Discúlpenme, no es un santuario de gatos, no es un sitio de gatos. Y me encantan los gatos, te digo, me encantan los gatos, pero mis gatos no salen a la calle, los tengo en casa porque son domésticos, ¿sí? No deben de estar en la calle. Entonces, esos gatos no deben de estar ahí, la verdad. Están acabando con muchas especies de aves, muchas especies de aves. Aún así tengan su pancita llena, porque luego dice la gente, no, es que si están bien alimentados no cazan. No, el gato tenga su pancita llena, no, sigue cazando y lo hace por el instinto cazador que tiene y pues por jugar también, ¿no? Entonces ahí tenemos ese problemita. Entonces ahí lo que se debería de hacer es que todos los gatos se les busquen una casa, así tal cual, que tengan su casa. Y ahí, bueno, lamentablemente no deberían de estar los gatitos.
Pues esperemos que en esta nueva administración, Armando, llegue alguien profesional con la carrera específica para realizar este trabajo y le dejen el trabajo que se requiere a los profesionales, pues para darle esa dignidad y darle ese bienestar animal, como dice el nombre de la institución, a las especies, ya sean callejeras o caseras, pero sobre todo lo importante es también que se fomente la educación de los ciudadanos para que sepan cómo tener o mantener a sus animales de compañía.
Sí, así es. Esperemos que sí. y también, pues, bueno, no quitar el dedo del renglón. Nosotros desde nuestras trincheras seguimos haciendo lo que nos gusta hacer. A mí me encanta lo que es la divulgación y la educación, y yo siempre, pues, les estoy comentando a los niños o a la gente, pues, que es tu obligación y qué es lo que tienes que hacer y no tienes que hacer, ¿no? Entonces, por el bien de todos, ¿no? Entonces, tal cual, ¿no? Y esperemos que sí tengamos, a ver qué nos toca este trienio. Esperemos que la dependencia, pues, siga trabajando como se debe al 100, ¿sí? Como debe de ser, trabajando al 100, pero atacando los diferentes puntos, ¿no? Que son los que, bueno, yo te comentaba, ¿no?
Digo, fue un gran avance que se lograra esta institución, esta dependencia. Esperemos que no se eche a perder el avance por romanticismos y se hagan las cosas como se tienen que hacer.
Pues sí, pues es que así debe de ser, ¿no?
Claro.
Tal cual, como debe de ser. Tienes un reglamento, pues llévalo a cabo. Tienes que hacer un control, pues hay que llevar el control, ¿no?
Así es. Estimado Armando, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en De Genios, Poetas y Locos, y estaremos al pendiente de más temas, sobre todo porque estamos en una región rica en biodiversidad, rica en elementos naturales, que es importante que cuidemos y tomemos conciencia, cocodrilos, iguanas, en fin, somos ricos y afortunados en tenerlo y tenemos que cuidarlo.
Así es. Realmente, pues, como siempre les digo, ¿no?, en las charlas, si tú quieres en Puerto Vallarta habitar, tú tienes una factura que pagar, y ello es: a la flora y fauna debes de respetar. No hay vuelta de hoja.
Muchísimas gracias, Armando.
A ti. Un saludo para todos.
Gracias.
Y bien, ya es tiempo de despedirme. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos. Y si quieres volver a escuchar el programa, acude a udgtv/podcast/genios-poetas-locos. Ahí podrás descargar este y otros programas en tu dispositivo electrónico para hacerte compañía mientras realizas tus actividades sin interrupción en donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y también gracias a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción y al generoso George Q en la realización de este programa. Te dejo con la extraordinaria programación de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.